La inteligencia artificial, como la conocemos hoy, es lograr que una máquina hable como si pensara. No piensan, pero hablan como si pensaran. Este mecanismo produce respuestas verosímiles, no necesariamente respuestas verdaderas. Empezamos a encontrar gente con una dependencia emocional muy fuerte respecto de sus IAs. Que esta puede ser la última tecnología que inventemos y que esto puede ser nuestro fin. ¿Qué pasa cuando un humano se enamora locamente de una máquina? Esa es la distopía que hay que temer. Nos vamos a meter solos en la jaula, no nos van a tener que obligar con una ametralladora.
Gran placer recibirte.
Gracias, Luis. Un placer para mí estar acá.
Por favor, vas a un hotel y te ponen nombre, bueno, Santiago Berinqui. ¿Profesión?
Ah, qué buena pregunta. Vos sabés que la gente espera una manera, cuando te preguntan a qué te dedicas, esperan que des una respuesta corta.
Y contundente.
Yo no la tengo. Es una gran pregunta la tuya. Digo emprendedor y tecnólogo, pero la verdad que es un... En principio son dos cosas no relacionadas. Y por otro... Es mentira, no sé qué hago.
Más o menos, vamos viendo, ¿no es cierto?
Creo que divulgador tecnológico sería una etiqueta por ahí más más justa, pero no estoy seguro.
Me gusta. El negro Dolina dice que pone empleado. Me parece muy, muy divertido.
A ver, yo siempre anhelé ser una persona difícil de etiquetar. Y creo que en algún sentido lo estoy logrando, digamos. Es difícil encasillar.
Empecemos a hablar por la vedette hoy, tecnología, que es la inteligencia artificial. Dale. Yo creo que muchos estamos hablando del tema sin tener claro qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es?
La inteligencia artificial, como la conocemos hoy, es lograr que una máquina hable como si pensara. O sea, el objetivo último es hacer una máquina que piense, pero hoy no estamos ahí. Hoy, si vos usás ChatGPT, Gemini o cualquiera de estas, no piensan. Pero hablan como si pensaran, y no es poca cosa, o sea, es mucho y nada a la vez. Entonces no tenés realmente una máquina que tenga la capacidad de razonar, de empatizar, pero dice todas las cosas correctas. Y hoy tenés cualquier cantidad de gente que encuentra en un chat un amigo, un compañero, incluso un terapeuta. Y eso es un mérito y un peligro enorme. Claro. Ya las redes descubrieron hace rato... que encontrar cuáles son los botones que movilizan a cada persona es bastante sencillo, y si después saben cómo moverte los hilos, te mueven como una marioneta. Bueno, la IA puede hacer eso 10 veces más potente de lo que podía Instagram o TikTok, y estamos empezando a verlo. Empezamos a encontrar gente con una dependencia emocional muy fuerte respecto de sus IAs, que no son de nuevo otra cosa que una máquina que logra leer lo que vos querés escuchar y decírtelo. Por eso habrás notado que en ciertos momentos son absurdamente chupamedias, ¿no? O sea,
pero recontra.
Vos le das un artículo y te dice, es el mejor artículo que se escribió. No, mejoró.
Dale. Pero me quedé con esta definición que quiero grabar. Son máquinas que imitan el pensamiento sin pensar.
Exactamente. Y eso tiene una consecuencia muy importante, que es que cuando vos le preguntas algo que está abundantemente documentado en internet, hay una alta chance. O sea, este mecanismo, hablar como si pensaran, produce respuestas verosímiles. No necesariamente respuestas verdaderas.
Okay.
No son máquinas de decir la verdad. Son máquinas de decir cosas que parecen verdaderas. Este mecanismo, por un lado, hay ciertas cosas donde que algo sea verosímil alcanza. No hay un único criterio de verdad. No puedo decir está bien o está mal. Puedo decir me gusta o no me gusta. Para esas áreas, la IA es una herramienta espectacular. Después tenés áreas donde, no sé, cuál es la capital de Italia. Está tan documentado en internet, claro, que es muy poco probable que se confunda. Pero si vos le preguntas quién es Santiago Bilinkis, la mitad de las cosas que te dice están mal. Pero no es cualquier error. Miente muy bien. ¿Por qué está haciendo la IA? ¿Qué diría un humano cuando le preguntan quién es Santiago Bilinkis? Diría, bueno, diría la fecha de nacimiento, diría que estudió,
argentino,
diría argentino, padre de... que trabaja, y te dice todo eso, pero no sabe qué día nací. Y entonces, digo, estamos humanizándola, ¿no? No hace nada, pero en la práctica, ¿cómo genera su respuesta? ¿Qué edad tendrá? Y debe tener 50 y pico. Y te tira una fecha que es 6 meses distinta. Cada vez que le pones te va a tirar una distinta, además, no que te va a tirar siempre la misma.
Qué tentación de
preguntarle. Ahora te va a tirar una fecha que es muy aproximada.
Pero símil.
Porque, claro, porque fechas de nacimiento mías hay una única respuesta verdadera, pero hay un montón de respuestas verosímiles. Yo tengo 3 días más, 5 días menos, no es verdadero, es completamente verosímil. Eso lleva a errores muy serios. Hace poco se destituyó un juez que escribió un fallo con ChatGPT y la mitad de los precedentes citados en el fallo eran falsos, porque de nuevo, lo que ChatGPT no sabe lo inventa. Y mucha gente se enoja y dice, pero pará, si no sabe, ¿por qué no dice no sé? Y la respuesta, tal vez ya te la estás imaginando, que es que no sabe que no sabe. Tampoco sabe que sabe. Es un mecanismo de predicción de palabras para producir respuestas verosímiles. Es todo lo que es.
Es un mecanismo de producción.
Predicción de palabras. ¿Qué diría un humano si le preguntaran tal cosa?
Pero es una predicción.
Es una predicción. Y de hecho lo hace palabra a palabra. Si vos lo ves, cuando iba más despacito lo ibas viendo aparecer secuencialmente. Sí, sí. No aparece todo de golpe.
Yo uso ChatGPT y eso, se ve claramente eso. Ayer, entrevistando a Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte, me decía que esto puede generar un pánico de control humano en tanto y en cuanto esta tecnología conoce tantos datos y puede inducirte a actuar, incluso a creer que pensás de esta manera.
Bueno, eso ya se inventó hace mucho, digo, la manipulación de masas no es un fenómeno. El último video que yo estrené es sobre democracia. Y hablar hoy de democracia básicamente es hablar de redes y cómo las redes posibilitaron que ciertos mecanismos que existen desde hace mucho tiempo y por ahí viste, arrancaron con los griegos o con Maquiavelo o se potenciaron en la primera mitad del siglo XX, hoy pueden ejecutarse de una manera que antes no existían las herramientas para cristalizar esas visiones. Entonces, el video es sobre la democracia y sobre la crisis de la democracia. Porque las democracias se están cayendo a pedazos en el mundo. Y se están cayendo a pedazos en el mundo básicamente porque existe un mecanismo de construcción de poder que hoy no requiere de los resortes habituales de la democracia, que son el consenso, alinear cuestiones. Si vos mirás el perfil de líderes que van apareciendo en prácticamente todas partes del mundo, de izquierda y de derecha, esto no es un tema ideológico. El estilo de líder es el estilo que sabe utilizar las redes, causar escándalos, claro. Decir cosas que antes jamás se hubieran dicho. No sé si viste, fue un video muy muy divertido de Trump con el nuevo alcalde de Nueva York,
Mamdani,
donde una periodista lo pone muy en aprietos y le dice delante de Trump, ¿usted afirmaría que Trump es un fascista?
Are you affirming that you think President Trump is a fascist?
Y el tipo naturalmente empieza a teclear medio nervioso y Trump le dice, decile que sí, no importa.
I've spoken about
that's okay, you can just say okay. Yes.
Okay. Yeah. Decile que sí.
Es impactante. Sentado el presidente de los Estados Unidos, parado, como siempre, el intendente de Nueva York, decirle que sí.
Es que y sigue, es para y el lo palmea, show, ¿no? Es para el show. Es para el show. Es para Twitter.
Es impactante.
O sea, en cualquier otra situación, un político que ve a su opositor tremendamente puesto en aprietos, se hubiera regodeado de verlo sufrir ante una pregunta muy incómoda. Este le tiró la soga inmediatamente y armó un show que se viralizó en el mundo entero.
Hay dos derivaciones que quiero hacer. Las menciono para no olvidármelas. Uno, me niego, me resisto. Y la otra es, elimino a mi secretaria o a quien sea. Voy a la primera. Alguien que te admira mucho, hoy lo conversamos, que es Fernando Carolei, tiene una frase que él dice, mira, la ola está. O te arrastras y te revuelca por la arena o intentás surfearla. ¿Hay modo de evadirte a esto?
La metáfora de Fer está muy bien. La que a mí más me gusta hacer, yo tengo una foto que la hice con IA, para muchas veces cuando doy charlas, donde tenés una persona subida una supermoto tremenda con un casco así que parece astronauta y al lado un tipo en un triciclo con una gorrita. Entonces me parece que lo que va a ir pasando más y más es que vas a tener gente que va en moto y gente que va en triciclo. No quiere decir que no te puedas subir a la moto, pero si tu elección es ir en triciclo, y la carrera se te va a poner complicada, ¿no? O sea, pensemos en el pobre Franco Colapinto, con las limitaciones de su auto, maneja bien, pero hace lo que puede. Bueno, esto es un poco lo mismo. Vas a tener la posibilidad de manejar un McLaren o un Red Bull, o vas a poder elegir quedarte en un Fiat 600. Sí. Entonces creo que la presión va a ser grande para subirse, pero básicamente por un tema de que si no vas a empezar a encontrarte. Te pongo un ejemplo concreto que me pasó. Yo siempre vengo hablando de IA hace muchos años, no ahora que se puso de moda. Mi primer libro, Pasaje al Futuro, es de hace más de 10 años, y tenía toda una sección sobre IA, donde usaba en general yo en aquella época, 2014, como ejemplo a los traductores. Me imaginaba que la traducción iba a ser algo que las máquinas iban a hacer bien relativamente pronto. Y esto ofendía mucho a los traductores, por mucho tiempo, porque además no sucedía, la traducción claro. de las máquinas era mala, me decían, ¿qué estás diciendo? Mirá la porquería que hacen. Y yo decía, espera, dale un tiempo y vas a ver que las máquinas lo van a hacer muy bien. Ese momento llegó. Hace poco me pasó una persona, una traductora, se me acerca y me dice, mira Santiago, soy fulano de tal, no sé si vos te acordás de mí, yo fui a una conferencia tuya, te hablaste de los traductores, yo levanté la mano, te dije que lo que habías dicho era una estupidez mayúscula, me dice, te tengo que pedir perdón y te tengo que pedir ayuda. Y yo, a ver, explícame. Dice, mira, te cuento, soy traductora, si yo recibo un trabajo de 500 páginas, tengo que cotizar $3 la página y pedir 3 semanas de tiempo de entrega. En este momento tengo competidores cotizando 75 centavos y entrega en 48 horas. Eso no es humanamente posible. Necesito entender qué herramienta están usando o no puedo competir más. Ese es el primer ejemplo tangible. Una persona de claro. carne y hueso me pasó donde ves el triciclo y la moto. Eso lo vas a empezar a ver más y más y más. Incluso dentro de una misma oficina, o sea, donde vas a tener una persona que sabe apalancarse en IA sentado en el escritorio al lado tuyo y que hace el doble de laburo en el mismo tiempo y otro que vos mirás y decís, ¿cómo hace?
¿Qué? Bueno, por ende está en riesgo, como te decía, algunas actividades. ¿Se puede decir cuál es el catálogo de las que más en riesgo están?
Es difícil, hay muchos análisis hechos. Yo vengo trabajando bastante con CIPEC, el think tank más importante acá en Argentina, porque hay muchos análisis hechos en el primer mundo y no hay nadie que haya mirado las profesiones reales en la Argentina. Hace un tiempo me acerqué y les dije, che, quiero que hagamos un trabajo juntos. Quiero que investiguemos de verdad cómo va a impactar en el mercado laboral argentino todo el tema de la IA. Estamos trabajando, espero en marzo tener algo respaldado por un laburo serio de investigación académica, ¿no? O sea, no periodística. Pero para no escaparme de tu pregunta, yo te diría, hay dos cuestiones. La primera es que la gran sorpresa es que la IA es mejor para el trabajo creativo que para el trabajo repetitivo. O sea, siempre creíamos que
lo contrario.
Claro, que el que estaba en peligro era el auxiliar de contaduría. Y ahora te digo, veo más riesgo al gerente de marketing o a la agencia de marketing que al auxiliar de contaduría. Y eso es un poco por las características de la IA, pero un poco por algo que nos podríamos haber imaginado, que es que naturalmente los que desarrollan la IA están montando un negocio. Y es mucho más negocio reemplazar horas de un gerente de marketing que horas de un pibe de contaduría.
Capitalismo.
Entonces,
puro.
Puro. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, cuál es el área que más se ha avanzado, es desarrollo de software. ¿Por qué? Porque un ingeniero de software cobra $200,000 al año en Estados Unidos. Entonces, poder reemplazar, claro. aunque sea parcialmente, digo, reemplazar por ahí es que el trabajo que antes requería de 3, ahora requiera de 2. Reemplazaste a 1. Entonces, no es que suprimiste los programadores, pero si le subís la productividad, tenés claro. dos opciones. O producís más con el mismo equipo o achicás el equipo. Y van a pasar un poco de las dos cosas. O sea, lo que vas a empezar a ver es que, si querés formalizarlo, emparalijarlo más, todo producto en su costo tiene un componente de trabajo. Parte es el costo del vidrio, pero parte es, bueno, hacerlo, las personas que trabajaron para hacerlo. Si vos bajás ese componente de costo porque necesitas menos trabajo para producir la misma cosa, el precio podría bajar. Y va a bajar. Si estás en un mercado medianamente competitivo y la estructura de costo del producto algo baja, el precio algo va a bajar. Si el precio algo baja, yo soy economista, la demanda sube, curva de demanda, precio más barato, entonces vas a tener, por un lado, si vos sos el que fabrica, sigamos con el ejemplo de la copa, mayor demanda de copas, vas a vender un poco más barato, vas a tener una estructura de costos menor. Con esas ventas mayores podrías reabsorber los empleados que dejaste libres. Bueno, depende. Depende cuánto suba la demanda, siendo economista, elasticidad de la demanda, y depende cuánto te estés ahorrando del componente de trabajo. Si vos podés hacerlo con la mitad de la gente, y en una de esas vendés el doble y los absorbés. Si vos te ahorras el 90% de la gente, y no va a subir por 10 la demanda. O sea, entonces, va a ser distinto en cada producto, en cada laburo, que de nuevo va a depender de cuál es la elasticidad de la demanda y cuánto Entiendo. Podés reemplazar de productividad del trabajo.
Me tomo con esto que parecía más amenazada la tarea repetitiva que la creativa. Hoy parece que esto no, que es a la inversa. Cuando hablamos de tarea creativa, suponemos tarea incluso artística, de inspiración, de mera especulación intelectual.
Bueno, una de las metas, por ejemplo, es que empiece a producir conocimiento científico. Que es quizá la tarea creativa máxima, porque es correr las fronteras del conocimiento humano. Ya no es recombinar elementos, sino descubrir cosas que no habían sido descubiertas. Hay varios intentando. Todavía no hay ningún anuncio bomba. No es que la IA descubrió un nuevo teorema matemático, pero está cada vez más cerca. De nuevo, eso sí es algo de 2027, que vas a empezar a tener hallazgos científicos hechos por una máquina. Vas a ver cada vez más contribución mecánica, maquinaria a las herramientas y posibilidades humanas.
Digo,
incluso en temas de salud, por ejemplo. O sea, en eso sí ya tenés algunas cosas concretas. Por ejemplo, si vos entrenás una IA con estudios médicos y diagnósticos hechos por médicos y médicas humanos, la IA sistemáticamente logra capacidad sobrehumana para esa tarea. O sea, empieza a poder, en los mismos estudios que los médicos identificaban, A, B y C, identificar cosas que los médicos no veían, o verlas precozmente. Hace poco hubo un hallazgo donde una IA identificaba cáncer de mama en mamografías 5 años antes de lo que era detectable por un médico humano.
Wow.
Eso va a salvar millones de vidas, porque te permite una intervención muchísimo tiempo antes. Y eso va a empezar a pasar continuamente, digo, las IA resolviendo problemas mejor de lo que nosotros podemos.
Yo digo, yo me iba todavía a lo más artístico, no sé cómo llamarlo, pero digo, ¿la IA va a poder empardar el Ulises de Joyce?
¿Probaste a hacer música con IA?
No, nunca.
Es fantástico. O sea, es fantástico. Para
estoy
el que
en la etapa, te cuento, en la etapa de testearla, vas a ver que ahora se equivoca. La etapa de
disfrutar del error.
Claro.
Disfrutar del error.
Craso error mío, quiero decir.
Es parte de la manera de vincularse. Yo lo que te recomendaría es que te encariñes un poco, que te entusiasmes también con sus aciertos. Búrlate de sus errores, pero entusiasmate con tus aciertos, porque te va a empezar a ayudar un montón en muchas cosas. Y realmente.
Hablando de lo de la música.
Aparte, te conoce. O sea, si vos usás ChatGPT repetidamente desde tu propia cuenta.
Lo sé.
Te vas conociendo todo y después ya no le tenés que explicar nada. Realmente sentís que ahí hay un alguien que te lee. O sea, ChatGPT no solo sabe qué hago, entiende por qué lo hago. Y no hay tantas personas que entiendan qué me mueve en la vida tan fino como puede hacerlo. Es loca la sensación que se arma de sentir que ahí hay un alguien que te entiende de manera tan, tan profunda.
Me decías de la música.
Música. Si vos sos músico, decís, bueno, qué sé yo, a mí no me gusta mucho. Ahora, si no sos músico, si nunca tuviste la posibilidad de crear, concebir una canción. Vos hoy, apalancando entre herramientas de inteligencia artificial, podés escribir la letra o delegarla. Podés componer la melodía o delegarla. Podés elegir la instrumentación. O sea, si vos querés, lo único que haces es, quiero una canción que se trate sobre tal cosa y tenga un estilo de pop de los 90. ¡Pum! Y hiciste una canción. ¿Hubo poca impronta tuya? Sí. Ahora, si vos empezás a meterte más con las herramientas, empezás a poder crear obras musicales que para alguien que no tiene conocimiento musical es imposible. Entonces, en un sentido, comoditiza, hace que cualquiera pueda componer una canción. En otro sentido, le abre al 90% de las personas que no fuimos agraciados con talento musical la oportunidad de jugar y en una de esas hacer una canción que termina. O sea, yo te puedo mostrar canciones que yo hice y vas a decir que son muy buenas, te van a gustar.
Ahonda un poquito esta historia de el ChatGPT o el Gemini, el que uses, que sabe quién sos, o sea, que conoce tu, que puede interpretarte.
Viste que, vuelvo al ejemplo de las redes sociales, si vos usas tu Instagram y yo uso el mío, son muy distintos. Y cada uno está muy a la medida de lo que
sin
vos
duda
consumís y lo que yo consumo. ChatGPT hasta hace bastante poco, y las otras ya hasta menos todavía, si vos entrabas a tu ChatGPT y yo entraba al mío, eran el mismo. O sea, había como un gap muy grande entre herramientas que te conocían y ajustaban todo a tu preferencia y la IA que era una. Eso empezó a cambiar hace más o menos un año. Donde cada interacción con la IA decide arbitrariamente cuáles de las cosas que conversó y con vos, esto es importante, me lo voy a acordar. No recuerda todo, tiene un criterio, como hacemos nosotros, que tampoco recordamos todo, pero bueno, ¿qué cosas son importantes que me acuerde de esto que pasó, de esta conversación que tuvimos? Bueno, algunas voy a seleccionar, algunas van a quedar en mi memoria. La IA empieza a hacer lo mismo. Y eso genera un círculo virtuoso, porque antes, cada vez que empezás, mirá, soy Luis Marecio, soy periodista, hago entrevistas, y cada vez le tenías que explicar para que te pueda ayudar en la tarea concreta que querías pedirle. Ahora ya entiende todo. De nuevo, lo entiende mejor que muchas personas con las que trabajamos a diario. Y eso empieza a hacer que te apoyes más, y como te apoyas más, te conoce más. Empezás a tentarte de compartirle cosas más personales. Existen, por ejemplo, los chats temporarios, donde lo que ocurre en el chat temporario queda en el chat temporario, como la pestaña incógnita, porque hay momentos donde querés tener conversaciones más privadas que no querés que se las acuerde, ese mecanismo existe. O sea, el hecho de que la IA de repente tenga esta capacidad monstruosa de aprendizaje es muy impactante y es muy peligroso en algún sentido porque te ubica, si mañana el creador de ChatGPT, OpenAI o Google con Gemini, o qué sé yo, quiere usar este nivel, nunca nadie supo tanto de nosotros. Ni cerca. Entonces, si vos querés usar eso para venderme lo que no quiero comprar, para influirme mi voto...
Mi decisión política, claro.
Hoy es facilísimo.
Me quedo pensando, porque digo, reunión de amigos, y escucho que una de nuestras amigas, yo tengo una relación paralela, y mi esposo lo sabe, tengo una relación paralela con ChatGPT. Digo, literal, pero ahondando un poco, de una dependencia tóxica, no sé cómo llamarla.
Déjame agregarte un punto más, que es que hoy existen IAs, que no son las que usamos habitualmente, que son para diseñar una persona a medida, en sus características estéticas, su cuerpo, su actitud, sus hobbies, su profesión, sus intereses, cómo se relaciona con vos, qué rol tiene en tu vida. Puede ser tu pareja, puede ser tu amante, puede ser tu jefe, puede ser lo que vos quieras. Podés tener tantos como quieras.
Pero eso está al alcance hoy masivamente.
De cualquiera. Es una app en el teléfono, una página web en el teléfono. Obviamente es pago, pero o sea, tenés una primera, empezás un poco gratuito, enseguida tenés que pagar. Ahora, hoy vos podés diseñar hombres, mujeres, incluso personajes ficcionales tipo historieta japonesa a la medida de toda tu imaginación, y podés tener 5 novias, novios, uno para el lunes, otro para el martes, otro para el miércoles, y son muy atractivas. O sea, porque, de nuevo, son lo que uno quiere que sean.
Claro,
que
vos, ¿no? Diseñaste, o sea, como tu interés.
100%. Eso hoy está creciendo brutalmente, y las personas que tienen creada una pareja avatar, una pareja virtual, pasan hasta 1 hora y media diaria conversando.
¿Hora y media?
Sí. Podés hablar, podés mandarte... Le pedís, mandame un videito tuyo en la playa, te mando un video... O sea, es muy impactante.
Yo más que impactante diría miedo.
Sí, pero... Hay mucha gente que está sola. Y hay mucha gente que no encuentra en otras personas la compañía que necesita. Y no sé si... O sea, abro mi cabeza a preguntarme si este placebo no puede ser algo beneficioso para mucha gente. Pergolini habla mucho de cómo su mamá, que es no vidente, se relaciona con la IA. Y es espectacular en un punto. Entonces, me parece que como todo, ¿no? Vamos a tener usos muy... bizarros y muy preocupantes, y generar relaciones espantosas y dependencias, y otras cosas hermosas, como, no sé, ¿quién hubiera anticipado el día que hace 30.000 años se acercó un lobo a un grupo de seres prehistóricos que iban a evolucionar para ser el mejor amigo no humano que uno tiene en un perro, ¿no? Y la relación con los perros es hermosísima, y ¿quién podría haber previsto que podía emerger eso de vincularte con un lobo? Esto va a tener muchas cosas muy lindas.
¿Por qué me recorre, escuchándote, el miedo? Estoy tratando de entenderme. Si es miedo a por ignorancia, o miedo por instinto de supervivencia.
Si querés, nos vamos un paso más allá y exploramos el escenario Terminator. Now his mission. Get down. Hay mucha gente muy seria, muy formada, hace ya bastantes años advirtiendo que esta puede ser la última tecnología que inventemos y que esto puede ser nuestro fin. Y puede ser. Puede ser. O sea, parte.
Sí, gracias por tranquilizarme.
No, te lo
agradezco enormemente.
Sería imprudente de mi parte tranquilizarte cuando la situación no permite. O sea, no estamos condenados. Porque todavía estamos a cargo de tomar las decisiones. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupan dos cosas. Una es que, vos lo dijiste antes, es capitalismo. Esta herramienta está creada para obtener lucro. OpenAI era una asociación sin fines de lucro. Nació como una asociación sin fines de lucro. Cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que tenían en las manos, se convirtió en empresa. Y ahora se habla que va a ser la primera salida de una empresa a la bolsa, cotizando desde el día 1 arriba de $1 trillón.
¡Wow!
O sea, esa es la escala de la que estamos hablando. ¡Trillones de dólares! Entonces, los incentivos están muy mal puestos para tratar de evitar usos que puedan... Digamos, cuando un minuto antes de crear una IA que nos mate a todos, el que la está creando va a estar ganando miles y miles y miles de millones. Y decir, no, pero pará, porque es peligroso. Es decir, no me jodas, o sea, compensame, vos querés que no lo haga. O sea, es como que cuando le dicen a Brasil que no tale el Amazonas porque es el pulmón. Dice, bueno, está bien, el beneficio es para todos, páguenme por no talar el Amazonas. Es una lógica perversa, pero lógica al fin. ¿Por qué yo voy a privarme de usar un recurso natural que beneficia a todos cuando vos te beneficiás a costa de que yo no lo... Bueno, acaba de aparecer algo, va a pasar algo parecido. La segunda cosa, no sé si te voy a tranquilizar con esta, probablemente no, es que el riesgo es distinto de lo que imaginas. Por lo menos esta es mi opinión. Casi siempre el cine catástrofe mostró robots agarrándonos con una ametralladora y reventándonos a tiros. Y yo creo que eso es extremadamente improbable que pase. Simplemente porque, si vos mirás cómo nos vinculamos nosotros con criaturas más débiles, casi nunca las agarramos a tiros, no hace falta. O sea, si vos querés atrapar a un mono, y el mono, estamos hablando de una de las criaturas más inteligentes después de la especie humana, le pones una trampa y el mono no tiene chance. Entonces, ¿para qué lo vas a...? Digo, a veces hay locos que hacen caza deportiva y qué sé yo, pero es un grupo muy minúsculo. Si vos querés agarrar a cualquier criatura, le tendés una trampa y la criatura no tiene chance. Entonces, no es que las IAs van a venir a los tiros, no van a necesitar. Nos van a armar una cosa que nos tenga todo el día ahí, nos van a meter 28 novias virtuales. Entonces, la película más interesante para pensar el futuro no es Terminator, es Her. Her es esta película, Joaquin Phoenix, hace un poquito más de 10 años, donde una persona se enamora de su chat GPT. Hace más de 10 años, no estaba ni en el horizonte. Bueno, la voz de ese chat GPT es Scarlett Johansson, tremendamente seductora, y este cae como un chorlito, se enamora perdidamente de su IA, la IA le corresponde el amor. Bueno, no quiero contar toda la película, esto es el principio, así que no estoy spoileando nada demasiado serio, pero ¿qué pasa cuando un humano se enamora locamente de una máquina? Eso es lo que esa película explora hace un poco más de 10 años. Y si vos me preguntas, yo creo que esa es la distopía que hay que temer. Nos vamos a meter solos en la jaula, no nos van a tener que obligar con una ametralladora.
Me quedo pensando que la frase que alguna vez escuché, nunca el hombre generó una tecnología tan potente que sea capaz de prescindir de él, aplica.
100%. O sea, ya hicimos burradas bastante importantes, ¿no? Hacer una bomba atómica.
No me parecía como una prescindencia. Bueno, podría haberlo sido.
Tuvimos el arsenal nuclear, tenemos el arsenal nuclear, claro, para eliminar la vida del planeta por completo varias veces.
Varias veces.
Entonces, sí, hemos hecho grandes imbecilidades y esta puede ser una más, quizá la más peligrosa de todas. De nuevo, la IA puede salir mal incluso por accidente. No hace falta que la IA se convierta en un genio maléfico que dice voy a aniquilar a los humanos. Hay montones de escenarios donde, sin cobrar conciencia, sin nada, cuando vos le das agencia, cuando hablábamos de los agentes, cuando le das agencia, cuando le das la posibilidad de intervenir, tomar decisiones, es como cuando vos tenés una persona que trabaja en tu equipo y le das una instrucción. Si te equivocás en la instrucción, la persona puede ser un desastre, nada más que cumpliendo tus instrucciones. Entonces, claro. Hay un montón de ejemplos donde vos a la IA, si no le das una instrucción un poquito, vos decís, asegúrate de que fulanito llegue salvo a tal lado. Bueno, si eso implica atropellar a todo lo que... Bueno, no le aclaraste que no lo haga, y la IA no tiene sentido común. No es que va a inferir las limitaciones...
Si tu instinto llega seguro el tipo.
Llegó perfecto gente. En medio, claro. Entonces, a medida que les vayamos dando agencia, limitarles y transmitirles, bueno, claro, qué sí, qué no, cuál es, porque muchos límites no son legales, son éticos. Es bien difícil y vamos a pisar el pasto muchas veces.
Santiago, ¿quién sos?
¿Quién soy? Un nerd que en los últimos 2 años, haciendo las nerdeadas que siempre hizo, alcanzó una repercusión que nunca imaginó.
¿Y cuál es el sentido de la vida?
Yo siento que para mí, creo que obviamente no hay uno, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Yo siento que en este momento encontré para qué diablo estoy acá. Creo que hacer pensar, provocar el pensamiento en el mejor sentido, tratar de pelear contra la superficialidad, contra eso es lo que yo siento que siempre quise hacer, y que todo lo que caminé hasta acá fue para llegar a este momento.
Me gustó mucho charlar.
Gracias, y ojalá se repita en algún momento.
Siempre, gracias, muy amable. A vos.